Magistrado Carlos Bernal, ponente de esta decisión de la Iglesia desde la Corte Constitucional. Magistrado, buenos días.
Muy buenos días a Néstor, Ricardo, Luz María, el padre Linero y a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
Ya le voy a preguntar de la decisión, doctor Bernal, pero quisiera conocer, entender antes su situación. Usted presentó un impedimento, ¿por qué? ¿Por qué intentó declararse impedido para este proceso en la Corte Constitucional?
Pues a mí nunca me cupo duda de que yo no estaba impedido para sustanciar este hecho. Pero ayer salió una nota periodística basada en una filtración, ¿no?, que obviamente es ilegal, de la ponencia, en la que se me acusaba de falta de imparcialidad por participar en este caso, por el mero hecho de asistir a una comunidad cristiana los domingos. Entonces, pues a pesar de que en ese caso no se configuraba ninguna causal de impedimento, pues yo puse en conocimiento este hecho a mis compañeros de sala y les pedí que analizaran si en este caso mi imparcialidad se podría ver afectada. Desde luego ellos contrastaron esta idea con las causales de impedimento que están en el Código de Procedimiento Penal y pues determinaron que yo no tenía ningún impedimento para este caso y por eso la votación fue unánime 8-0 en negar el impedimento.
Rechazando el impedimento. Y en esa iglesia, doctor Bernal, en esa iglesia cristiana, ¿usted es pastor?
No, señor, yo nunca he sido pastor de ninguna iglesia cristiana, yo simplemente voy a una iglesia, como los católicos van a sus iglesias, pues yo voy a una iglesia, pero no es católica, sino cristiana.
Sí, ¿y es cierto que usted es guitarrista o que toca el bajo en la iglesia?
De vez en cuando, y en el servicio de niños, además.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Y que sus hijas también cantan en la iglesia?
Mis hijas son unas cantantes extraordinarias, no solamente en la iglesia, sino cantan otras cosas.
Bueno, doctor Bernal, dicho eso, que usted presentó un impedimento que se lo niegan sus colegas, ¿cómo es el sentido del fallo? Porque el fallo es muy importante. Me estaba diciendo, Ricardo, que hay 6.000 iglesias entre católicas, cristianas, evangélicas, de todos los colores y de todos los sabores, 6.000 iglesias en Colombia, muchas de ellas, de esas son iglesias de garaje, es decir, pequeñas empresas que se constituyen para seguir a unas personas serias, unas menos serias. ¿Qué es lo que está cambiando la Corte Constitucional de fondo, doctor Bernal?
Muchas gracias. Pues esta es una demanda que muy interesante y muy difícil de decidir. Es un caso que nos costó mucho, muchas horas de estudio dentro de mi despacho y luego ayer en el debate en la Corte Constitucional, un debate interesantísimo, porque todos los casos de igualdad son casos muy difíciles. Un ciudadano demandó una norma del Código de del Código General del Proceso que dice que son inembargables los bienes de las iglesias y comunidades religiosas que hayan cumplido uno de tres requisitos. Uno, que hayan suscrito concordato con el Estado. Dos, tratado internacional. O tres, convenio de derecho público. Obviamente, solamente la Iglesia Católica ha podido firmar o concordato o tratado internacional, por cuanto pues es la única iglesia que está constituida como un Estado, pues el Estado Vaticano. Pero nuestra Constitución de 1991 estableció la igualdad entre cultos religiosos. Por esa razón, primero la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y luego el Código General del Proceso establecieron esta posibilidad de que el Estado suscribiera convenios de derecho público con iglesias que no sean católicas. En esa razón, en ese sentido, el Estado en 1991 suscribió un convenio de derecho público con 13 iglesias cristianas. Y desde entonces no se ha suscrito ningún convenio de derecho público. Esos convenios de derecho público tienen varios efectos. Uno de ellos es el que está incluido en la norma cuya constitucionalidad se cuestionaba, es decir, que los bienes destinados al culto religioso, no todos los bienes, sino solamente los bienes destinados al culto religioso de esas iglesias, son inembargables. Esa es una opción del legislador, pero esa opción pues tiene algún fundamento en la Constitución. el fundamento de la Constitución estriba no solamente en la protección de la libertad de cultos, en el sentido de que esos bienes están destinados al culto, sino en algo que en la sentencia nosotros desarrollamos, que es la dimensión colectiva de la libertad de cultos. Por ejemplo, en una iglesia bien constituida, muy seguramente esos bienes se han conseguido con el aporte de todos los miembros de la comunidad. Y en ese sentido, resulta razonable desde el punto de vista constitucional que el legislador decida darle una protección de inembargabilidad.
Sí.
Pero hay otros dos factores sobre la mesa. El primero, desde luego, es que las iglesias todas deben poder acceder al crédito. Y en ese sentido, el derecho también tiene que proteger a los acreedores. Esa protección se da básicamente de dos maneras. La primera manera es mediante la constitución de las iglesias como personas jurídicas. En esa constitución las iglesias tienen que decir cuáles son los bienes que están adscritos al culto, y en ese sentido los acreedores pueden saber cuáles serían los bienes inembargables.
Doctor Bernal, pero esto lo que quiere decir es que cualquier iglesia que tenga en Colombia personería jurídica podría quedar en la misma condición de la Iglesia Católica.
No, ese es el segundo punto que iba a decir, y es que el segundo requisito no es solamente la personalidad jurídica, sino dos, que las iglesias hayan suscrito convenio de derecho público. Y esos requisitos para suscribir convenios de derecho público son mayores. Por ejemplo, una iglesia para suscribir ese convenio tiene que demostrar arraigo o un número mínimo de creyentes. Y en el proceso es un proceso que en el que interviene el Consejo de Estado, pero al final es el Ministerio del Interior el encargado de suscribir esos convenios de derecho público.
Pero los requisitos. Pero al final no de cuentas se termina ampliando el concepto de iglesias inembargables hoy en Colombia, no solo a las que tienen el concordato o los convenios internacionales, sino a las que equivalgan a la personería jurídica.
Esa es una muy buena pregunta. En estricto sentido, la sentencia no tiene ese efecto. La sentencia declaró que la norma es exequible. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la normativa relevante, encontramos que había una cláusula que posibilitaba al Estado, de manera discrecional, negar la suscripción de estos convenios de derecho público. Lo que nosotros dijimos ayer es que esa potestad discrecional no puede usarse violando la igualdad. Es decir,
claro, pero es que al final de cuentas, como usted debe sospechar, quiero saber, las 6.000 iglesias que tiene hoy Colombia, unas grandes, unas chiquitas, unas serias, unas no, ¿esas iglesias son inembargables?
No, desde luego que no. Solamente aquellas de esas iglesias que cumplan con los muy exigentes requisitos de arraigo, número de miembros, etcétera, para
¿Quién define si tienen arraigo?
Hay un proceso complejo en el cual es el Ministerio del Interior el que lo decide, pero esos convenios de derecho público tienen control por parte del Consejo de Estado.
¿Cuál es el número mínimo de creyentes del que habla la sentencia para cada una de las iglesias?
Yo no recuerdo, pero eso está en la normativa, pero no recuerdo exactamente cuál es. Pero
más o menos, doctor Bernal.
13 iglesias han accedido a este beneficio.
¿13 iglesias de 6.000?
13. Sí, señor.
Y entonces las otras 5.987, ¿en qué condición quedan?
Esas iglesias podrían iniciar esos procesos una vez que cumplan los requisitos que están en la ley.
Pero doctor Bernal, al final de cuentas la sentencia va un paso más allá que la misma evaluación sobre ese artículo 594. La Corte, si lo entiendo bien, está diciendo, para ser una iglesia seria con los beneficios tributarios de inembargabilidad, tiene que demostrar unas condiciones.
Eso ya lo dice la ley estatutaria.
Claro, pero
la sentencia lo único que dice es, si cuando el Ministerio del Interior reciba esas peticiones de las iglesias para suscribir convenios de derecho público, no puede discriminar, es decir, no puede tratar de manera injustificada y desigual a las iglesias. Si cumplen los requisitos legales, debe proceder y suscribir el convenio de derecho público con ellas.
Magistrado Bernal, ¿qué se consideran en este caso bienes de la Iglesia? Quiero que nos precise eso, porque sabemos de casos como el de María Luisa Piraquive, de este grupo religioso, que tenía unos bienes, digamos, en Estados Unidos. ¿Ella podría decir, justificar que esos bienes son, pues, como ella, como pastora, para el parte del culto, parte de la Iglesia, y no se podrían embargar?
Pues obviamente esa es una pregunta que en la que al final son los jueces ordinarios, es la jurisdicción civil, tendría que tener la última palabra, no nosotros en la Corte Constitucional. Pero mi interpretación de la norma es que se trata solamente de bienes destinados al culto, es decir, que bienes que se utilizan efectivamente para el culto religioso, como la Catedral Primada de Bogotá, o el edificio en el cual se congrega una de estas mega iglesias cristianas que hay en Bogotá. De eso se trata, no de bienes privados ni mucho menos
claro,
extranjeros.
Claro, magistrado, claro que entonces, digamos, el palacio arzobispal es donde viven los arzobispos y me imagino que no serían motivo de embargo, y entonces de pronto podrían alegar los de las iglesias cristianas que digamos que ese lugar es donde viven, es su palacio, su propio palacio pastoral, porque es donde viven. ¿Podría dar lugar a este tipo de situaciones?
Pues como yo le digo, el que al final tendría que definir eso es el juez civil. Mi interpretación es que esta idea, este concepto de bienes destinados al culto religioso debe interpretarse de forma muy restrictiva.
Sí.
Es decir, los bienes en los cuales efectivamente se celebran los cultos religiosos.
Sí. Doctor Bernal, esto entonces prácticamente deja las cosas con beneficios o con este tipo de actuaciones para la Iglesia Católica y unas muy pocas iglesias cristianas evangélicas en el país.
Pues en realidad este beneficio se hace ampliable en condiciones de la igualdad a iglesias que demuestren ciertos requisitos de seriedad. Es decir, yo creo que en el debate de la Corte fue muy importante la consideración que ustedes hicieron al principio, es decir, de que la libertad religiosa tiene que proteger solamente a las comunidades que con sinceridad demuestren que están ejerciendo su actividad. Por ejemplo, este es un concepto del derecho constitucional norteamericano, es el test de sinceridad, se llama así. Y este test de sinceridad pues se muestra con arraigo, un número de miembros, el demostrar que se trata de una iglesia seria, bien establecida. Yo, en ese caso yo creo que el balance o la ponderación que hace primero el legislador y nosotros en la Corte avalamos con esta sentencia de exequibilidad condicional es razonable desde el punto de vista constitucional.
Sí. Magistrado Bernal, ¿por qué la Iglesia Católica se oponía? Doctor Bernal, ¿me oye?
Sí, señor, sí. Sí, señor.
Le pregunto por la Iglesia Católica, ¿por qué esa posición de oposición?
Pues, no sé, esa es una pregunta para la Iglesia Católica, no para mí, solamente ellos. Es decir, mire, en esos procesos hay intervenciones de todo tipo. En este proceso hubo intervenciones muy variadas de algunos actores que pedían la inexequibilidad, otros la exequibilidad, y la verdad sea dicha, esta pluralidad de opiniones es muy valiosa para nosotros los jueces porque pues podemos considerar todos los puntos de vista.
Sí. Es el magistrado Carlos Bernal desde la Corte Constitucional explicando esta decisión muy importante sobre las iglesias en Colombia, sobre su situación frente al Estado. Doctor Bernal, le hago una pregunta final que tengo entendido que trataron anoche de una pelea que tiene que ver con iglesias y con medios de comunicación, la pelea de Kika Nieto. Kika Nieto es una youtuber muy famosa.
Sí.
Que dice ella que se sintió ofendida porque en El Espectador, con Las Igualadas, que es un canal del Espectador, le dijeron que ella odiaba a los gays y a las lesbianas. Ese tema lo trataron, ¿no es verdad?
Pues Néstor, honestamente, como este caso no se ha decidido, no puedo decir ni una palabra.
¿No tomaron una decisión anoche sobre eso?
Como dicen las estrellas de Hollywood, no comment, por lo que no se ha decidido el caso.
Como dicen los periodistas de Hollywood, usted me responderá si puede, yo le pregunto. La decisión, ¿cuál es la decisión que deben tomar, doctor Bernal?
No comment.
No, ¿cuál es el caso que están discutiendo? ¿Las Igualadas versus Kika Nieto?
No comment. Es decir, sobre este caso no puedo decir ni una palabra.
¿Puedo leer la carta que usted le mandó a los magistrados?
Sí, eso sí, las insistencias son un mecanismo que existe en la Corte Constitucional para que cualquiera de los magistrados solicite a la sala de selección que considere la selección de un caso que sea novedoso o especialmente problemático.
¿Y a usted por qué
le parece, porque es público?
¿Por qué insiste y por qué este caso le parece interesante o novedoso?
Por las razones que usted puede leer en la en mi escrito de insistencia, que es público.
¿Kika Nieto es de su misma iglesia?
No, no, señor. Ni es de mi iglesia ni la conozco.
No, ¿no tiene nada que ver con eso?
No.
¿Y usted va por Las Igualadas o va por Kika Nieto?
No comment, como dicen en Hollywood.
Magistrado Bernal, es un gusto saludarlo. Gracias.
El gusto es para mí. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, señor. El magistrado Carlos Bernal, que la verdad...